Hace algún tiempo atrás, en uno de los mensajes que me correspondió entregar, les hablaba acerca de algunas dificultades que a través del tiempo uno desarrolla en el oído. Y Dios nos dotó a cada uno de nosotros con los sentidos básicos, que son la audición, el olfato, el gusto, el tacto y también la visión. En esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que dentro del tiempo también es un tema que en lo personal me ha ido afectando, que tiene que ver con mi visión. Yo les hablaba tiempo atrás que tengo problemas también en la audición. Pero bueno, es lo que hay, como dicen. Y creo que sinceramente uno de los sentidos más importantes que tiene o estamos dotados nosotros como seres humanos tiene que ver con la visión. Y quiero hacer esta introducción a este tema para definitivamente compartir con ustedes algunas lecciones que hay en la Biblia acerca de la visión y también llegar al fondo de este mensaje con una conclusión que es la que quiero compartir con ustedes. Como digo, uno de los papeles más importantes que cumplen nuestros sentidos es ponernos en interacción con nuestro medio. Lo hacemos a través del olfato, a través del gusto, a través del tacto, a través del oído y también de la visión. Cuando hay anomalías en nuestra visión, hay una ciencia que se llama la oftalmología, que es un área de la ciencia médica, que está encargada entonces de estudiar, diagnosticar y proponer entonces las soluciones para corregir aquellas deficiencias que a través del tiempo, a través de enfermedades degenerativas, nos provoca entonces este tema que es la visión. Y les mencionaba que las enfermedades más comunes que presenta nuestra visión, o puede presentar nuestra visión a través del tiempo, es una de ellas la miopía, otra es el astigmatismo, el glaucoma, la hipermetropía, la diplopía y las cataratas, que son dentro de las enfermedades más comunes que presenta nuestra visión. Voy a mostrar en un momento más en qué consiste cada una de estas enfermedades y cómo se han podido resolver o cómo se ha podido dar una solución a través de la ciencia que es la oftalmología. Quiero invitarlos a que me acompañen. El primer libro que vamos a estudiar, o la primera escritura que vamos a estudiar, aquí en Génesis capítulo 19, y es el primer punto que vamos a tratar de despejar en este mensaje, y tiene que ver entonces con algunos ejemplos de cómo se usa la visión dentro de la Biblia. Don Carlos en su mensaje nos hablaba de la visión de la esperanza, de la visión de la fe que podemos tener nosotros y desarrollar individualmente entonces este concepto de la visión. Y el título que he puesto a este mensaje, y lo he titulado ¿Vemos claramente lo que nosotros tenemos enfrente? ¿Vemos claramente lo que nosotros tenemos enfrente? Y a veces con el tiempo nuestra vista espiritual también se distorsiona y podemos desarrollar enfermedades que nos limitan entonces nuestra visión clara hacia el futuro. Cuando estas enfermedades espirituales nos abordan, nosotros tendemos a no ver claramente hacia el futuro y se transforma entonces en una enfermedad de la vista, una enfermedad de la vista espiritual que nos impide entonces tener esa claridad hacia el futuro. La primera escritura aquí que quiero compartir con ustedes se encuentra en el capítulo 19 de Génesis. Y aquí Dios le da una instrucción a Lot y su familia, en donde les expone la realidad de lo que iba a ocurrir con la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y Dios entonces le da instrucción acá a Lot y su familia de no mirar hacia atrás. So pena de las consecuencias entonces que vamos a ver aquí en esta escritura. En Génesis capítulo 19, versículo 17, dice lo siguiente: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, hablando aquí los ángeles a Lot y su familia. Dicen, no mires atrás, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea, dice, que perezcas. En versículo 26, vemos entonces aquí el incidente de la mujer de Lot, que desobedeció esta instrucción, y dice en el versículo 26, entonces, dice la mujer de Lot, miró atrás, a espaldas de él, y se volvió, dice, estatua de sal. Aquí ella desarrolló entonces una anomalía. Ella desobedeció por un lado la instrucción de Dios de mirar hacia atrás y entonces ella obtuvo esta consecuencia de convertirse en sal. La aplicación práctica, la aplicación analógica que tiene esta escritura, es en el fondo que nosotros, cuando somos llamados a este camino de vida, Dios nos dice que debemos mirar siempre hacia adelante. El que pone su mano en el arado dice, y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Una de las escrituras que también Jesucristo nos mencionó. Y aquí el punto es entonces que nosotros debemos dejar el pasado y poner nuestra vista y nuestra mirada en el futuro. Dios había dado entonces esta instrucción a Lot y su familia de no mirar hacia atrás, sin embargo ella desobedeció esta instrucción y tuvo que cosechar entonces el resultado de su desobediencia. En Primero de Samuel, en el libro Primero de Samuel, y es interesante aquí la historia de David y Goliat, en donde había un mismo incidente, un mismo escenario, en donde hubo dos visiones, dos alternativas de visión, en que tuvieron consecuencias distintas. La visión del mismo escenario, el mismo hecho fue visto de dos maneras distintas, y aquí se habla entonces en Primero de Samuel, en el capítulo 17, del evento con que se enfrenta aquí David y Goliat. Y David miró este incidente como algo positivo. Él vio y tuvo una visión distinta a la que tuvo Goliat. Fíjense lo que ocurre en el capítulo 17, en el versículo 41. Fíjense la visión que tuvo aquí Goliat. Dice, y el filisteo venía andando, dice, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo, dice, miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que me vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Versículo 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí, dice, con espada y lanza y jabalinas. Mas yo, dice, vengo a ti en el nombre del Eterno de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú, dice, has provocado. El mismo hecho visto de dos puntos de vista distintos. Uno distorsionado, que es la visión que tuvo entonces aquí Goliat frente a David. Y sin embargo, David tuvo la visión correcta de poner a Dios frente entonces en esta batalla que se iba a llevar a cabo. El resultado ustedes lo conocen. David fue quien venció entonces a través del poder de Dios al filisteo. Y de esta manera entonces, con la visión que tenía David, logró el objetivo, logró entonces tener la victoria. En Mateo capítulo 6, hablando aquí acerca de lo importante que es la visión positiva que nosotros tenemos o debemos tener de nuestro entorno. Don Carlos mencionaba 10% de la vida y el 90% es la manera como nosotros enfrentamos aquel 10%. La manera como nosotros enfrentamos nuestra vida está asociada en la manera como nosotros vemos y cómo vamos a asumir nuestras responsabilidades en ese sentido. Aquí en Mateo capítulo 6, antes de pasar a la escritura, quiero que le demos una miradita, por favor, a las diapositivas. No se ve nítido, ¿verdad? No, esa es la manera como ve una persona que tiene un problema de astigmatismo, que es el problema que tengo yo, sin lentes. Así se ven las imágenes cuando estamos sin lentes, las personas que tenemos problemas de astigmatismo. Esa es la manera como se ve la persona que tiene problemas de astigmatismo. Es una malformación entonces de, vamos a ver la diapositiva más adelante, de la córnea que impide que los rayos de luz entren en forma ordenada a la retina. La manera como ve una persona que tiene un problema de astigmatismo. Es una malformación, entonces se ve como una especie de fantasma, ¿verdad? Cuando está la tele, ¿no se han visto ustedes el televisor cuando está la antena corrida y no se ve claro que es como fantasma? Bueno, así se ve cuando uno tiene problemas de astigmatismo. La miopía es, se puede ver la imagen en forma correcta cuando está cerca, pero lo que está lejos se ve de esa forma borroso. Entonces la persona que tiene problemas de miopía puede ver entonces en forma cerca, pero de lejos se ve difuso. Se pueden ver relativamente bien las imágenes de las flores que están cerca, sin embargo las montañas y atrás pierden entonces su nitidez. Una enfermedad también a la vista que se llama glaucoma. Sí, se distorsionan las células que están cerca de la retina, que impiden entonces que se proyecte la imagen en forma completa. Entonces se muestra en forma parcelada. Hay personas que hacen problemas de glaucoma y se ven como especies de hoyos dentro de la retina. Esa es la manera como ve una persona que tiene problemas de glaucoma. También común una enfermedad que se llama diplopía, es ver entonces doble. Hay personas que ven doble y una imagen es más potente que la otra y tiende entonces a verse de esa manera, una diplopía. Yo creo que algunos aquí estamos llegando como a esta etapa, ¿no es cierto?, de esta también enfermedad normal, que es una enfermedad degenerativa, que es la hipermetropía, que es al revés de la miopía. Podemos ver los elementos que están lejos, pero los que están cerca tendemos a tener problemas para enfocar. Por lo tanto, siempre hay que alejar, ¿verdad? O se pone una lente que corrige este, o tenemos un extensor del brazo para ver entonces los elementos con más nitidez. Puede ver el fondo, se ve relativamente nítido, sin embargo las cosas que están enfrente, en primer plano, tienden a estar borrosas y no enfocar de la manera correcta. Y es interesante esto de el análisis que hace la ciencia de la oftalmología para poder diagnosticar y poder traer entonces las soluciones al estudiar estos problemas que son tan complejos. Han traído entonces la solución para poder de esta manera corregir estos problemas de la miopía. Y volviendo a lo que estamos tratando de analizar, que tiene que ver con las enfermedades que nosotros podemos desarrollar en nuestra vista, pero desde el punto de vista espiritual. Veíamos recién el ejemplo entonces de un mismo escenario, en el caso de David con Goliat, que fueron partícipes del mismo evento, sin embargo habían visiones distintas. Y la visión que tuvo cada uno de ellos lo llevó a un resultado también distinto. Estábamos viendo entonces Mateo capítulo 6, ahí nos quedamos, en donde la Biblia habla aquí de la importancia que tiene nuestra vista, la importancia que tienen nuestros ojos para de esta manera ver a nuestro alrededor y poder interactuar con lo que nosotros estamos viviendo en cuanto a problemas. Muchas veces la manera como nosotros vemos la situación y podemos resolver, como decía don Carlos en su mensaje, con aquel 90% de actitud que nosotros debemos tener para enfrentar aquellas complicaciones. Dice Mateo capítulo 6 y versículo 22, fíjense que interesante cómo aquí la Biblia lo expresa. Dice, la lámpara, dice, del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo, dice, es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán, dice, las mismas tinieblas? Es decir, si tú tienes un ojo positivo, nos está diciendo aquí Dios, si tu ojo es positivo, vas a ver las cosas en forma positiva. Pero si tu ojo es maligno, vas a ver todo negativo. Le ha pasado muchas veces que estamos a veces en situaciones medias complejas en que no pareciera ver nada positivo a nuestro alrededor. Y vemos con mucho pesimismo el futuro y las cosas se empiezan a ver de una manera distorsionada producto de que estamos siendo negativos. Y aquí lo que está diciendo Jesucristo, lo que está diciendo Dios a través de esta escritura, es que va a depender de la manera como nosotros veamos a nuestro alrededor, la manera como vamos a resolver y enfrentar entonces estas dificultades. Si nosotros vemos en forma positiva hacia la vida, si tenemos una visión positiva de las cosas, vamos a poder obtener entonces resultados positivos, claramente. Y de esa manera poder entonces estar con nuestra actitud y todo dice aquí que nuestro cuerpo se ve beneficiado también. Está comprobado también por otras áreas de la ciencia que las personas que tienden a tener problemas de depresión, problemas de negativismo o problemas en ese sentido de ser pesimistas, normalmente hacen problemas a los huesos y se les desarrolla otro tipo de enfermedades a los huesos. Y la Biblia dice en una parte que el espíritu seco, dice, el espíritu triste seca los huesos. Entonces hay una relación en la medida como nosotros vemos la vida, según lo que estamos tratando de analizar, en la medida como impacta también en nuestros cuerpos. Es muy interesante cómo esto se podría seguir desarrollando y podríamos seguir hablando mucho más acerca de este tema, pero lo fundamental y lo básico que estoy tratando de analizar en este primer punto tiene que ver con los ejemplos que vemos en la Biblia de la mirada positiva que hay hacia nuestro entorno. Cómo nosotros interactuamos espiritualmente positivo ante las dificultades, ante la manera como nos desenvolvemos, ante la manera como nos relacionamos entre nosotros. Veíamos como el rey Goliat, el filisteo, despreció a David y sin embargo fue derrotado en la batalla. A veces podemos también nosotros menospreciar a otras personas y tener una visión distorsionada, una malformación en nuestra vista acerca de las personas que nos rodean. Y eso puede traer también consecuencias en nuestro propio desarrollo. Por lo tanto, hay una relación estrecha en la manera como nosotros vemos a los demás, la manera como nosotros nos comportamos en ese sentido y cómo interactuamos con nuestro medio a través de la vista, que nos permite entonces poder tener una mejor visión, una mejor interacción con las personas que nos rodean. En Job capítulo 17, aquí hay una explicación breve acerca del por qué a veces nosotros se puede distorsionar nuestra vista espiritual. Dice en Job capítulo 17, versículo 7. Dice, mis ojos se oscurecieron, dice, por el dolor. Mis ojos se oscurecieron por el dolor. Y mis pensamientos, dice, son como sombra. Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos, dice, todos son como sombras. Está relacionado entonces la manera como aquí Job estaba viendo la vida. Él dice que a través del dolor perdió el norte, perdió la visión positiva que él eventualmente tenía en algún momento. Y dice que los pensamientos todos se pusieron como sombras, se oscureció, perdió el norte, ya no veía la vida en forma positiva. Claro, hay que considerar el contexto en el que Job estaba viviendo. A veces es fácil, estando afuera, decir, bueno, sé positivo, o ve la vida en forma positiva. Hay que estar, como dicen, en los zapatos de la persona para poder tener entonces y entender de mejor manera la empatía para ver la situación que se está viviendo. Aquí Job entonces estaba pasando a través de esta dura experiencia del dolor, dice que le cambió su visión de la vida, dice que fue todo como sombra y que ya no veía las cosas en forma positiva como en su momento lo hizo. Otra escritura en Salmos capítulo 6, Salmos capítulo 6, versículo 2, hablando aquí el rey David, primero reconociendo que él estaba enfermo, dice lo siguiente. Salmos capítulo 6, versículo 2. Ten misericordia de mí, oh eterno, porque estoy enfermo. Sáname, oh eterno, porque mis huesos, dice, se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, eterno, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh eterno, líbrame mi alma, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte, dice, no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te va a alabar? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo en llanto mi lecho. Riego mi cama, dice, con mis lágrimas. Mis ojos, dice, están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Aquí David también llega a la conclusión de que la vista se nubla a través del cansancio, de tanto llorar, de tanto pasar a veces por problemas. Y David aquí entonces deja plasmado este salmo para nosotros, en el que nosotros podemos hacer entonces la conexión de lo que estamos tratando de elaborar en este mensaje. La vista tiene mucho sentido, la vista tiene mucho sentido, estoy hablando de la manera como nosotros nos relacionamos, cómo interactuamos con nuestro medio, la manera positiva, como decía la escritura que leíamos en Mateo, la lámpara del cuerpo es el ojo, la manera como yo veo en forma positiva, voy a recoger entonces experiencias positivas para poder avanzar. Si veo las cosas negativas, no será de la misma manera. Hay una advertencia aquí en Eclesiastés, en la medida que nosotros aún tenemos las fuerzas y tenemos el vigor para poder tener una visión positiva. Dice acá una advertencia de parte de Eclesiastés, de Salomón. Dice en el capítulo 11, los invito a que me acompañen a Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Eclesiastés 11, versículo 9. Aquí hay una advertencia en especial para los jóvenes, pero se aplica también a nosotros, que tenemos aún las herramientas para poder aplicar esta advertencia. Dice, alégrate, dice joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda, dice, en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, en la vista de tus ojos. Pero aquí está la advertencia. Dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Nosotros podemos y tenemos la opción de echar mano entonces aquí a los placeres de la vida, andar en el deseo de nuestro corazón, pero debemos tener la advertencia de parte de Dios que sobre estas cosas que nosotros hacemos, la manera como nos desenvolvemos en la vida, va a tener también una consecuencia. Y vamos a ser juzgados por Dios en ese mismo sentido. Por lo tanto, la libertad es, bueno, andar en la vista de nuestros ojos, disfrutar de lo que tenemos en forma positiva, pero con la conciencia de que Dios nos está mirando con esto. Él está siempre pendiente y atento a lo que nosotros hacemos, en lo íntimo en especial. Poco más adelante, aquí en el capítulo 12, hay una alegoría muy interesante de cómo Eclesiastés habla de la advertencia, primero aquí en el capítulo 11, hacia los jóvenes. Porque dice, bueno, va a llegar un momento en que las cosas ya no van a ser, no van a tener las mismas fuerzas, las herramientas que ustedes tienen hoy día en su juventud, y por lo tanto consideren que con el tiempo los órganos, los sentidos se van desgastando, se van deteriorando, y ya no van a tener las mismas herramientas que tienen hoy día, lo que dice aquí en el capítulo 12. Dice una alegoría hacia la manera como el cuerpo se deteriora, es muy interesante. Dice, capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes dice que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Versículo 12, antes que se oscurezca, dice, el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, vuelvan, dice, las nubes tras la lluvia. Y aquí no es que se oscurezca el sol, ni las estrellas, ni la luna, sino que la persona que está entrando en una edad ya más deteriorada, deja de ver claramente la luz, porque sus ojos empiezan a nublar, como veíamos las enfermedades que mostraba la diapositiva hace un momento. El glaucoma oscurece la vista, oscurece y distorsiona, ¿verdad? También el resto de las enfermedades, lo que nosotros vemos. Dice, versículo 3, cuando temblarán, dice, los guardas de la casa, hablando aquí de las piernas, que ya empieza a temblar, ¿verdad? Ya no tienen la misma energía que antes. Dice, versículo 3, cuando temblarán, dice, los guardas de la casa, y se encorvarán, dice, los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán, dice, los que miran por las ventanas, hablando de los ojos, se oscurecerán nuevamente los ojos, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, dice, cuando se levantará la voz de las aves. No es que los pájaros se vayan, sino que ya uno no los escucha. Los pájaros siguen ahí mismo y cantan igual, como todos los días, pero ya no tenemos la misma sensibilidad. Se empieza a perder el sentido de la audición, como el resto de los sentidos, como está hablando aquí Eclesiastés. Dice, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto. Y habrá terrores, dice, en el camino. Claro, las personas cuando entran también en edad, el subir una pequeña grada es muy difícil. Las escaleras son una complicación tremenda, porque ya las piernas no responden, los reflejos no son los mismos, y por lo tanto la advertencia que está haciendo aquí Salomón es, acuérdate, joven, de los días de tu juventud, porque va a llegar un momento en que vamos a tener que pasar por esto, y ya las gradas, las pequeñas desniveles del camino van a ser una complicación para nosotros, ya no vamos a poder movilizarnos de la misma manera. Y habrá terrores, dice, en el camino. Y florecerá, dice, el almendro. El pelito ya se pone blanco. ¿Han visto el almendro cómo florece? Blanco, se pone absolutamente blanco. Y es interesante que el almendro también florece hasta en invierno. O sea, aquí no hay un tiempo para que pueda florecer el almendro. Y dice aquí que florece el almendro, se pone blanco, las cabecitas ya blancas. Entonces se empieza a deteriorar y empieza a recibir entonces los impactos de la vida, de las experiencias y de la manera como la persona entonces va envejeciendo. y florecerá, dice el almendro, y la langosta será, dice, una carga, una langosta, una pequeña insecto ya es pesado, ya no tiene la misma fuerza de antes, le cuesta mover los muebles, ya no tiene la misma energía de antes, y se perderá, dice, el apetito. Fíjense, qué manera de graficar aquí Salomón la etapa de la tercera edad, o la etapa ya al final casi, ¿verdad? Dice, y se perderá el apetito, porque el hombre, dice, va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor de las calles, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa, dice, el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo, dice, vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo esto es vanidad. Es interesante cómo aquí Salomón hace esta alegoría de el avance de la vida, cómo la persona va perdiendo su capacidad de reacción, cómo la persona va perdiendo las fuerzas también para poder desarrollar sus quehaceres e interactuar con su entorno. La visión ya no es la misma, la audición no es la misma, la fuerza ya no es la misma. Por lo tanto, la advertencia es que nosotros debemos aprovechar el tiempo en la medida que podamos y acordarnos de nuestro Creador en aquellos días en que podamos tener las herramientas necesarias para poder hacer todos nuestros quehaceres. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es una instrucción interesante, es una advertencia interesante que nos da aquí Eclesiastés para reflexionar. Veamos algunas otras escrituras en el segundo punto, viendo acá cómo la vista también en la Biblia ha cambiado vidas, cómo la vista o el uso de la vista ha modificado ciertas conductas. Veamos aquí en Génesis capítulo 11, y yo encontré esta escritura que no la había reparado, no la había visto en este contexto, y en el momento cuando él cambia el switch de incredulidad a su fe, y fue a través de la vista, él dio algo y lo hizo cambiar. Fíjense lo que dice, si aquí dice, no es la escritura que busco, dice el 13:15, dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Bueno, pero el punto aquí, lo que está hablando en la escritura que quería traer a colación, dice que Dios le ofrece esta descendencia a Abraham, y él le dice, bueno, pero si no tengo hijo, ¿cómo voy a tener, qué me vas a dar? Y él le dice, mira, sale afuera y mira las estrellas y cuéntalas. Y dice que Abraham salió, miró hacia el cielo, trató de contarlas, y dice, y creyó Abraham a Dios. Sí, aquí esta es la escritura que buscaba. 15, versículo 5, dice, y lo llevó fuera, vamos a tomar la idea en el 3, dice, y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra del Eterno diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo, para que él será tu heredero. Dice versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Fíjense en versículo 6, y creyó al Eterno y le fue contado, dice, por justicia. Entonces, a través de esta acción de salir, mirar, observar y tratar de contar las estrellas, dice que cambió la vida de Abraham. Y a partir de ahí, entonces, él creyó a Dios efectivamente en estas promesas. Es muy interesante cómo la visión y la vista puede entonces, de esta manera, puede traer, un evento práctico de cambiar el destino, es decir, con el solo hecho de mirar las estrellas, cambió la visión y cambió la actitud que tenía Abraham frente a eso. Dice en Salmos capítulo 34, que nosotros a través de la visión, a través de la vista, en sentido espiritual, podemos también mejorar nuestra relación con nuestro Dios. Dice Salmos capítulo 34, versículo 1, ahí sí. Bendeciré al Eterno en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Eterno se gloriará mi alma, lo dirán los mansos, dice, y se alegrarán. Engrandeced al Eterno conmigo y exaltemos aún a su nombre. Versículo 4. Busqué al Eterno y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron, dice, a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros, dice, no fueron avergonzados. La manera como nosotros vemos la vida, cómo vemos nuestra relación con Dios. Si nosotros lo vemos en forma positiva, dice que vamos a irradiar también energía y positivismo hacia los demás. Es una forma como nosotros interactuamos con nuestro medio a través de este sentido que Dios nos dio, que es la visión. En Lucas capítulo 4, ya estamos descendiendo en este mensaje, vamos ya llegando a la conclusión. Lucas capítulo 4, Cristo vino a darnos las buenas nuevas del reino de Dios. Él vino para traer sanidad también a nuestras enfermedades, a pregonar libertad, a dar vista, dice, a los ciegos, a enseñarnos una forma de vida, un estilo de vida, que también mencionaba don Carlos en su mensaje. El conocimiento que emana de las Sagradas Escrituras es una forma de vivir. Dice Lucas capítulo 4, versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, hablando de Jesucristo. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y cada día sábado nosotros venimos acá a la iglesia a tratar de aprender un poquito mejor la manera correcta de vivir, de tomar estas enseñanzas y poder interactuar con nuestro medio a través de los sentidos. Y el camino de Dios, como es un camino práctico, es un estilo de vida, una forma de vivir, tiene que estar ceñido entonces a la práctica, tiene que estar ceñido a la manera como nosotros continuamos desarrollando este carácter que Dios quiere en nosotros. Si nosotros no somos capaces de desarrollar y practicar en nuestras vidas personales estos principios, la Biblia nos dice que nosotros somos cortos de vista. Vayamos aquí a 2 de Pedro, con la última escritura que tengo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, dice, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes, dice, de la naturaleza divina. Fíjense, de la naturaleza divina. Está hablando de la naturaleza de Dios, ser partícipes de la esencia de Dios. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, dice, están en vosotros, si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, dice, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Tiene la vista muy corta. Es ciego, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. No caeréis jamás. Porque de manera que os será otorgada, versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La visión es un órgano fundamental, creo que para mí uno de los más importantes de nuestro cuerpo, por el hecho de que nos interactuamos con mayor preponderancia con nuestro entorno. Y de la misma manera, la visión espiritual que nosotros debemos desarrollar en nuestro camino de vida, al cual Dios nos ha trazado, creo que también tiene una importancia fundamental. Va a depender de la manera como nosotros miremos a nuestro alrededor esta lámpara, a través de esta lámpara que es el ojo, y podamos entonces poder seguir desarrollando estos frutos que Dios quiere de nosotros. A veces en el camino podemos tener algunas anomalías en nuestra visión, enfermedades que distorsionan nuestra visión clara hacia el futuro. Sin embargo, a través de la, así como la oftalmología permite traer soluciones a estos problemas, Dios también tiene las soluciones para nosotros. En la medida que nosotros reconocemos que lo estamos haciendo mal, podemos corregir a través de una lente espiritual nuestra visión hacia el futuro y de esta manera poder proyectarnos hacia ese reino que nos espera en el futuro.